Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Dos noticias, amigos, para dar inicio a nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias. Una tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Parque Yapacana. Esto lo dijo el obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Monseñor Johnny Reyes. Esto lo dice y está destacado en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias y igualmente en el portal de La Casa. Dice que es la crónica de una muerte anunciada. Bueno, esto es lo más destacado en carácter nacional. En el contexto internacional tenemos que, bueno, trabajadores de la General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos se declararon en huelga. Miles de trabajadores de estas tres plantas de montaje. Bueno, vamos a ver los detalles de estas dos informaciones destacadas acá en su programa Hechos y Protagonistas. Hoy viernes, fin de semana. Bueno, lo ocurrido en el Parque Yapacana, dice el obispo de Amazonas, Johnny Reyes, lo dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, que esto que está sucediendo se veía venir. Sin la intención de simplificar el tema, el monseñor Johnny Reyes aseguró que esta situación es la crónica de una muerte anunciada. Pues, a juicio del monseñor, no se puede esperar que luego de dejar crecer sin control al monstruo, ahora creas que puedes simplemente desarrollarlo y listo, se acabó el monstruo. El representante de la Iglesia Católica señaló que ya son más de 10 años de tolerancia por parte del Estado venezolano, en los que la población vinculada con la actividad minera en la zona del país ha ido creciendo desordenadamente, y que además involucra grupos irregulares con nacionales y extranjeros en actividades de tipo delictivas, por lo que no es tan sencillo como llegar y pedir desalójense, váyanse y esperen que no pase nada. Todos tienen un familiar en la mina de Yapacana. El monseñor explicó también que a la fecha casi todas las familias de Amazonas tienen un ser querido en la mina, pues ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década, irse a la mina se convirtió en una alternativa, a pesar de los riesgos que ello implica. Reyes dijo en una entrevista durante el programa de Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que las motivaciones de la gente para involucrarse en la minería eran las mismas que provocaban migración forzada en nuestro país. Realidad ante la cual el gobierno debe actuar, pues, apunta el obispo, no es solo un tema de la mina, sino esa realidad que empuja a la gente a vincularse a ese estilo de vida que no responde a una moda, sino que es lo último o es la última opción para salir del foso en el que les tiene la crisis económica. Monseñor recordó también que la minería ha sido una actividad que se ha llevado a cabo desde hace muchísimos años y los mayores debates eran sobre el impacto ambiental que la explotación de estos recursos provocaba. Sin embargo, dice, cuando tu Estado creas una empresa militar de explotación minera, entonces el que tenía que cuidar es el que va a explotar, se pregunta el monseñor. El que tenía que cuidar u orientar es el que está metido en la explotación. El que tenía que cuidar es el que da concesiones o permisos, y permisos no formales, sino que se hacen de la vista gorda. Entonces esto se va convirtiendo en verdaderamente un monstruo. Bueno, el vicario apostólico de Puerto Ayacucho señaló que dejar esto por más de 10 años, dejar pasar, fue haciendo crecer este monstruo que hoy vive, Yapacana, y que ahora no se puede pretender combatir simplemente porque se haga un decreto presidencial. Bueno, muy cierto, muy acertada estas declaraciones de Monseñor de Amazonas, donde finaliza diciendo que es el Estado venezolano el que tiene la responsabilidad de brindar soluciones a lo que realmente está sucediendo en Yapacana con toda su estructura burocrática. Les decía, bueno, esta información bastante importante, muy aclaratoria de lo que realmente está sucediendo en Yapacana. Lo podemos encontrar en el portal de la Casa de Costa del Sol e igualmente en Radio Fe y Alegría Noticias. Por cierto, muy pocos portales de noticias están destacando estas declaraciones de el monseñor apostólico de allá del estado de Amazonas, John Álvarez. Pasamos al contexto internacional. Bueno, los trabajadores de la General Motors, Ford y Stellantis se declararon en huelga de hambre, en los Estados Unidos. Miles de trabajadores de estas tres plantas de montaje, como ya la señalé, General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos, iniciaron a primera hora del día viernes huelga ante la falta de un acuerdo para la firma de un nuevo convenio o un contrato colectivo. Es la primera vez en la historia, por cierto, que fábricas de los llamados tres grandes de Detroit, como se conocen las tres compañías, se declaran en huelga de forma simultánea. Mientras tanto, el presidente del sindicato Unity Auto Worker, Sean Fains, anunció a las 23 horas local de jueves y 22 de la mañana del día viernes que los trabajadores de las plantas de montaje de Waynesville en Missouri, de General Motors, los de la planta de Toledo en Ohio y de Stellantis y los de la planta de Michigan, de Ford, serían los primeros en declararse en huelga. Por primera vez en la historia, declararemos la huelga al mismo tiempo en las tres compañías. Tras las palabras de Fains, centenares de afiliados del sindicato se situaron a las puertas de entrada de la Waynesville, Toledo y Michigan para participar en los piquetes de huelguistas. Bueno, un estudio dado a conocer a mediados de agosto señaló que una huelga de 10 días de estos trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis tendrían un costo de $5,000 millones. Esta información la está destacando la agencia de noticias EFE. Bueno, el país, nos vamos ahora a Argentina. El Círculo Rojo está apelando a la fe para sobrevivir en una Argentina con una economía descabellada. Bueno, Argentina se ha transformado, según esta nota de prensa, se ha transformado en un experimento macroeconómico y político. El obsceno Plan Platita, que puso en la calle Sergio Massa, no hace más que empeorar la herencia del gobierno que asuma a partir del próximo 10 de diciembre. Ahora, Sergio Massa, quien es también candidato a la presidencia de Argentina, promete sorteo de autos y electrodomésticos para comerciantes y beneficiarios de la devolución del IVA allá en Argentina. Bueno, el domingo pasado, como ya había hecho en otra ocasión, un mes antes de las elecciones primarias, Javier Milei visitó la tumba del rabino Menahem Mendel Schneerson, conocido como el Rebbe de Lubavitch, en la zona de Queens, en Nueva York. Dijo: "Me fui a hacer un viaje espiritual, no tuvo nada que ver con economía, ni con negocios, ni con política". Así lo reveló el candidato en una entrevista con el periodista Eduardo Feynman por LN+. En un intento por desmentir las versiones que se había tejido en torno de su viaje a los Estados Unidos, Milei, como miles de judíos y peregrinos de todo el mundo, visitó a el Ohel, es donde se ubica la tumba del Rebbe, en búsqueda de orientación. Por cierto que no es el primer político latinoamericano que lo hace. De hecho, en el entorno del candidato de la Libertad Avanza, relata que Luis Lacalle Herrera, el padre del actual presidente de Uruguay, había tenido ya también un encuentro con el Rebbe, entonces vivo, en 1989 y en plena campaña presidencial. Y el mismo ritual había seguido muchos años antes, después su hijo Luis Lacalle Pou, cuando buscaba ganar la elección. Bueno, todos pues fueron presidentes que se ilusiona un seguidor de Milei. Bueno, el libertario, que ya hace tiempo se ha transformado en un estudioso y seguidor de la religión judía, no solo fue acompañado por su hermana en alguna de estas visitas espirituales, también invitó a algunos de los empresarios que lo apoyan, como Eduardo Batista, el fundador de Más Colonia, proyecto que Milei se tomó el tiempo para visitar en Uruguay, y Plaza Logística o Sebastián Brown, entre otros. Bueno, así está la situación en Argentina de cara a estas elecciones presidenciales bastante polarizadas en Argentina y con una situación económica, como ya les decía, bastante delicada y bastante escabrosa, que no se le ve solución a una situación económica tan o un poco parecida como la de Venezuela. Esta información está dentro del portal del Clarín de Argentina. Volvamos a Venezuela. Cada día se suman más venezolanos a la lucha espiritual para rescatar al país. Esto lo dice María Corina Machado, lo dijo en Guanare, que por cierto hubo ciertos encontronazos al momento de ella llegar a Guanare, por círculos del chavismo que no dejaron que ella entrara en el momento que aspiraba a hacer su entrada a Guanare, Estado portugués. Bueno, es hora de rescatar al país, la libertad, la democracia. Esta tarea es de todos los venezolanos decentes que queremos un cambio de cara a un mejor futuro para todos. Así lo expresó María Corina Machado, candidata a las elecciones primarias del partido 20 Venezuela, durante un colorido acto realizado este jueves en Guanare, Estado portuguesa. Guanare, donde se contó con cientos y cientos de personas. Machado expresó que las elecciones primarias son mucho más que un acto político, dado que se trata de un evento ciudadano donde todos se han unido para lograr los cambios que demanda Venezuela. Tenemos que tener mucha confianza. Este sistema político ha tratado de destruir la confianza entre nosotros e incluso en uno mismo. No hay más opción, por eso este 22 de octubre se convertirá en el Día de la Unión de la Familia, dijo María Corina Machado en Guanare, Estado portuguesa. Con esta información política de esta gira que está haciendo María Corina Machado, o que hizo María Corina Machado en Guanare, Estado portuguesa, nos vamos a escuchar música, amigos. Vamos a refrescar con esta música que siempre preparamos para ustedes y ya estaremos de regreso. Ya venimos.
Something there's a way. Everybody said to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you, ain't got hey, hey. You down. To love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you.
En este segmento nos corresponde presentar la nota positiva, y la nota positiva está dedicada hoy al sueño que tenía el maestro Abreu, una orquesta mundial en Venezuela. Bueno, tras años de trabajo y esfuerzo, el sueño del maestro José Antonio Abreu se hará realidad, ya que formará una orquesta y coro mundial con sede principal en Venezuela. De allí que, como parte del segundo Congreso Mundial del Sistema, que se realizará del 18 al 23 de septiembre, tendrá lugar el debut de la Orquesta y Coro Mundial El Sistema. La Orquesta y Coro Mundial El Sistema une a músicos de varios países del mundo que fueron formados en programas inspirados en el modelo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con músicos venezolanos de la Orquesta Juan José Landaeta y de Orquestas Regionales de Caracas. En total, tendrá 143 músicos que integrarán la Orquesta Mundial, el sistema de los cuales 63 son de países de 3 continentes del mundo, todos entre los 16 y 27 años de edad. Qué hermosísimo proyecto, ¿verdad? Que una al mundo en una orquesta, que era el sueño del maestro Abreu. Vamos a ver otras informaciones. Bueno, se estiman que el 80% del parque termoeléctrico venezolano está fuera de servicio. Esto lo dice Juan Carlos Rodríguez, integrante del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos e ingeniero electromecánico, quien manifestó que solo está en funcionamiento la tercera parte de la capacidad instalada para el funcionamiento energético de la nación. Esto lo dice a raíz de, bueno, de este mega apagón y estas mega fluctuaciones que hubo el día miércoles. Asimismo, estimó que casi el 80% del parque termoeléctrico está fuera de servicio, lo que está obligando a traer grandes paquetes de energía a través del sistema de transmisión desde los sistemas de producción de Guayana hacia los centros de consumo. Esto lo dice y está presentado por el portal Banca y Negocios. Bueno, la ONU está instando a rebajar tensiones tras la muerte por operativo militar en Amazonas. La Organización de las Naciones Unidas ONU instó este jueves a rebajar tensiones en el Parque Nacional Yapacana, Amazonas, tras la muerte de al menos 2 personas durante enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mineros indígenas. Hacemos un llamado a rebajar la tensión en Yapacana, reiteró la ONU, y que está a la disposición para apoyar que se investiguen los hechos y promover soluciones duraderas. Bueno, una mala conexión de gas doméstico desató una explosión en Maracaibo. Usaron manguera de jardinería. Fíjense ustedes esta situación. Bueno, una mujer de 65 años y una menor de edad resultaron heridas tras una explosión ocurrida la mañana de este jueves dentro de la carnicería El Sadai, ubicada en la urbanización San Jacinto. Esto ocurrió al norte de Maracaibo. Según informaciones dadas a Versión Final por el general Engelbert Atencio, comandante de los bomberos de Maracaibo, en la carnicería El Sadai ocurrió una deflagración y acumulación de gas metano, lo que ocasionó la explosión. Detalló que hubo una mala instalación de tuberías dentro del espacio comercial, es decir, improvisaron con una manguera de jardín inapropiada para una conexión de gas que no está permitido. Bueno, esto está destacado en el portal Versión Final. Bueno, fíjense esto, la directora de investigación del Centro de Estudios para las Mujeres del Liderazgo y Desarrollo, conocida como CELIDES, Oxana Durán, alertó que 9.1% de niños y niñas están en trabajo infantil y se dedican a vender en las calles. Fíjense esta noticia bastante dramática y preocupante. La encuesta se hizo por medio de entrevistas a 700 personas en 24 estados del país durante los primeros 9 días de septiembre, donde 39.6% aseguró que conocen a niños que realizan algún tipo de trabajo infantil y que por supuesto están sometidos a otro tipo de riesgos que pueden someterse como abusos sexuales a estos niños y niñas. Bueno, en Mérida protestaron este jueves ante las continuas fallas de los servicios públicos. Los merideños dijeron basta a esta crisis, a esta precariedad gubernamental que no atiende los problemas de los ciudadanos. Así lo expresaron los manifestantes en Mérida. Esto aparece en Monitoreamos. Y el nuevo costo del pasaje, ¿sabían ustedes que ya subió a 10 bolívares? Bueno, está obligando a los trabajadores a gastar más, es decir, el triple de lo que gana un trabajador. Con este ajuste, una persona que labore 5 días a la semana y debe usar autobús para ir a su lugar de trabajo y regresar a su casa, tiene que invertir alrededor de 400 bolívares al mes, es decir, 270 bolívares más de su sueldo mensual, es decir, que está en 130 bolívares. Casi entre 4 y 5 dólares aproximadamente. Esto está dentro del portal de Tal Cual. Bueno, y sabían ustedes que tras su paso por China, Maduro aterrizó a Argelia, se fue hasta Argelia. A su llegada al aeropuerto internacional de Argel, Nicolás Maduro fue recibido por el primer ministro de ese país, Aimene Benabderrahmane, con quien sostuvo una reunión de trabajo de la que los medios oficiales venezolanos no dieron mayor detalles. Esto aparece destacado en el portal del diario Tal Cual. Bueno, y fueron detenidos 3 jugadores de la filial del Real Madrid por difundir un video sexual. 3 jugadores de la cantera del Real Madrid han sido detenidos, acusados de grabar un video sexual a una menor y difundido. La madre de la víctima, una joven de 16 años, fue la que denunció lo ocurrido, ya que la víctima es menor de edad. Por cierto, que luego se conoció que estos 3 jugadores de la filial del Real Madrid fueron puestos en libertad. Esta información está destacada en el portal Versión Final. Y murió Fernando Botero, el artista colombiano más grande de todos los tiempos. Medios colombianos informaron este viernes que el artista murió después de que una neumonía tuvo que ser atendida en un hospital en el norte de Italia, donde residía hace décadas. El pintor y escultor colombiano falleció a los 91 años. Botero donó, por cierto, 23 de sus esculturas para convertir una plaza pública en su natal Medellín en el museo al aire libre más importante de toda Latinoamérica. Esta información la tenemos en BBC Mundo y El Tiempo también de Colombia. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 34,75 céntimos, el paralelo en bolívares 34,62 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 33,50 céntimos, el euro en bolívares 35,74 céntimos y el petro en 2010,46 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, nos vamos a hacer una pausa musical y ya estaremos de regreso con Hechos y Protagonistas. Y seguidamente, amigos, vamos a hacer nuestro recorrido informativo por esa Venezuela profunda, esa Venezuela que clama y lucha para que sean escuchados sus necesidades. Bueno, por cierto, iniciamos desde el estado Zulia, y es que siguen los enfrentamientos entre los Yucpas y los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana. Los Yucpas y los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, en un video publicado en las redes sociales, se puede observar cómo un gran número de agentes de seguridad acordonan el lugar ante la mirada de un nutrido grupo de indígenas Yucpas. Los aborígenes, en un intento de romper el cordón policial, lanzaron objetos a los uniformados, desatando el caos en el ambiente. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos durante los enfrentamientos allá en el estado Zulia. Estas manifestaciones, por cierto, fueron encabezadas por integrantes de la etnia Yucpa. Parece que no va a llegar a su final. Ante estos hechos, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana hicieron acto de presencia en el sitio para mantener el orden, lo que generó una batalla campal entre funcionarios e indígenas. Como les dije, en un video publicado en las redes sociales, se puede observar cómo un gran número de agentes de seguridad acordonan el lugar ante la mirada de un nutrido grupo de yucpas que en un intento de romper el cordón policial lanzaron objeto a los uniformados. Así está la situación. Esta información desde el estado Zulia nos las ofrece el portal Radio Fe y Alegría. Desde el estado Zulia nos vamos ahora hasta el estado Sucre, Carúpano. Bueno, los maestros de Carúpano iniciarán el año escolar 2023-2024 con una asamblea en la famosa Plaza Colón. Los docentes se concentrarán en el Colegio de Profesores para informar sobre la protesta de este lunes 18 de septiembre. Bueno, la coalición sindical del magisterio del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, anunció que no iniciarán el año escolar este lunes 18 de septiembre, como está pautado. La dirigencia sindical realizó una rueda de prensa con la sede del Colegio de Profesores, donde informaron que se concentrarán en una mega asamblea en la otrora Plaza Colón de Carúpano, donde informarán a la base sobre la situación actual del conflicto. Carmelo Narváez, quien es vocero del ente, anunció que están convocando a todos los trabajadores educativos a la plaza a partir de las 8 de la mañana, donde se ejecutará la jornada de protesta. Esta información está tomada del portal del diario El Tiempo de Puerto La Cruz. Y de Carúpano, estado Sucre, nos vamos ahora a los Guarao, al estado Delta Macuro. Esta nota dice que los Guarao están falleciendo por falta de atención médica y no le hacen autopsias para determinar las causas. El cacique Enrique Moraleda dice que las defunciones no contabilizadas de manera oficial en la población indígena Guarao del municipio Antonio Díaz, allá en Delta Macuro, existen sin que el Estado venezolano sea capaz de conocer incluso las causas reales de las muertes. Uno de los decesos que genera más impotencia ha causado en la población Guarao es la muerte de Yuri Baez, una joven de tan solo 24 años de edad. Dada la inexistencia de un abordaje médico y la falta de exámenes de laboratorios que permitan conocer los motivos de las muertes, las especulaciones tomaron fuerza en plena selva del estado Amacuro. Bueno, el cacique de la comunidad indígena Guarao Navazanuca, Enrique Moraleda, denunció que una seguidilla de muertes sin explicaciones aparentes causó preocupación y despertó el temor de los originarios de esta tan apartada zona. Nos preguntamos dónde estará el Ministerio de Asuntos Indígenas, dónde está la Asamblea Nacional también, que tiene una comisión de asuntos indígenas, el Consejo Legislativo del Tamacur. Bueno, aquí le dejamos eso. Nos vamos ahora al estado Carabobo. El crecimiento del lago de Valencia es un problema ambiental muy grave para Carabobo, Aragua y Cojedes. La crecida del nivel de agua en el lago de Valencia es una situación que está afectando a la capital del estado Carabobo, así como a Maracay y parte de Cojedes. Respecto a este inconveniente, el directivo del Colegio de Ingenieros de Carabobo, Nizar Richaní, recalcó que este es el problema ambiental e hídrico más grave de Venezuela. Estas declaraciones las dio en el programa Tiempo de Unión Radio, que conduce el periodista Eduardo Rodríguez, donde explicó que el crecimiento del lago comienza a reflejarse a partir del año 1978, cuando entra en funcionamiento el sistema regional del centro, a fin de darle una respuesta a la escasez de agua que había y hay en los estados Carabobo, Aragua y gran parte del estado Cojedes. Dijo el especialista que estamos hablando que este sistema tiene la responsabilidad de surtir agua a cerca de 4 millones de habitantes. Esta información bastante detallada y bastante preocupante también aparece en el portal del diario El Puerto La Cruz, El Tiempo de Puerto La Cruz, y también en El Tigre aparece esta información. Bueno, amigos, vamos a ver otra información que va para el estado Anzoátegui. Con esta información cerramos nuestro recorrido informativo. Bueno, inauguraron los Juegos Deportivos del estado Anzoátegui. Este jueves 14 de septiembre se inauguraron oficialmente los Juegos Deportivos Anzoátegui 2023, que se realizarán en la ciudad del Tigre y que contará con la participación de más de 4.000 atletas. Esta ceremonia, celebrada en el estadio Enzo Hernández de la ciudad tigrense, contó con presentaciones de baile e interpretaciones musicales por parte de la Orquesta Sinfónica de Anzoátegui, Núcleo Simón Rodríguez, y el desfile de las 21 delegaciones que dirán presente en este evento. Por cierto, que estuvo presente el gobernador del estado de Anzoátegui, Luis Marcano, quien detalló que en total son 4.453 deportistas que verán acción en 21 disciplinas y se entregarán 1.300 medallas. Esta información también está destacada en el periódico oriental El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Nos vamos a escuchar música, amigos, que nos tiene preparado por allí nuestro amigo Invisible, y ya estaremos de regreso. Una falta de articulación impide agilizar el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Con este titular de este trabajo iniciamos este segmento informativo. Bueno, la falta de articulación de los gobiernos impide agilizar este intercambio entre Venezuela y Colombia. Esto lo dice Luis Alberto Rusián, quien es presidente de la Cámara Venezolana Colombiana CAVECOL, quien indicó que a un año de la reinstauración de las relaciones entre Colombia y Venezuela, se ha hecho una tarea muy importante y se ha avanzado en el camino correcto. Sin embargo, advirtió que la falta de articulación y una visión compartida por parte de los actores públicos y la comunicación con los privados está impidiendo agilizar el intercambio binacional. Encontramos empresas que están dispuestas a trabajar en este intercambio, pero las instancias no agilizan. Rusián también aseguró que todo en lo que se haya y se ha trabajado está bien, pero hay que trabajar en lo medular, la manera de funcionar, el tema impositivo, los servicios, las carreteras y los seguros. Explicó que si no se recuperan estas fallas, incrementarán los costos de la operación logística. Esta información la encontramos, amigos, en el portal de la casa Costa del Sol. Vamos a revisar más informaciones de carácter nacional y de carácter internacional aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Sergio Massa, esto tiene que ver con materia internacional en Argentina. Sergio Massa puede quedar de segundo en las próximas elecciones presidenciales de Argentina. Esto lo dice Julio Gambina, que es analista político argentino y economista. Advirtió que estas nuevas medidas económicas son compensatorias, no soluciones para la gran crisis inflacionaria que está viviendo Argentina. Esto lo expresó en la entrevista que de segundo lugar en octubre. Dijo, puede quedar Sergio Massa y si Javier Milei no logra obtener el porcentaje que establece la ley electoral, habrá una tercera elección en noviembre. Advierte que nuevas medidas económicas en Argentina serían compensatorias, pero no soluciones. Dijo que el ministro de Economía en Argentina, Sergio Massa, anunció un conjunto de medidas destinadas para atenuar un poco el impacto negativo de la inflación al ingreso de alguna familia. La inflación en Argentina, por cierto, no había sido tan alta desde febrero del año 1991. Gambina recordó que el salario mínimo en Argentina hoy es de 135.000 pesos, lo que equivale en el cambio oficial a 385 dólares. Bueno, aquí en Venezuela son casi 4 dólares. Imagínense ustedes. Bueno, esta información la estamos tomando, amigos, del portal DW y también el portal de la casa. Bueno, un nuevo hecho de corrupción también está sonando por allí. Se trata de la embajadora de Venezuela en Londres, quien le facturó 9 millones de dólares a las redes que saqueó PDVSA. Rocío del Valle, embajadora de Venezuela en Londres, dice, una sociedad panameña en la que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, tenía planes por plenos poderes, firmó en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesoría y cobrar hasta 15 millones de dólares o 14 de euros de la trama de ex viceministros chavistas investigada por saquear 2 mil millones de la principal firma estatal del país latinoamericano como es Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima. Esto se desprende de un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra al que ha tenido acceso el portal El País, donde estamos tomando esta nota informativa. En su programa Hechos y Protagonistas, bueno, es un amplio reportaje que usted puede acceder a ellos a través del, también de nuestro portal de la casa y del país de España. Así estamos cerrando, amigos. Vamos a revisar las noticias que están en desarrollo en este momento y así estaremos dándole punto final a su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Venezuela rechazó fallo del Tribunal Europeo que ratifica sanciones de la Unión Europea. Es un adefesio jurídico contrario al derecho internacional, lo dice el gobierno venezolano. Una noticia en desarrollo también. Estados Unidos reitera pedido de elecciones libres y justas en Venezuela para que la democracia y las personas puedan prosperar. Esto lo dice la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y bueno, Nicolás Maduro, después de China, se fue para Argelia y ahora llegó hasta La Habana, Cuba, para participar en la cumbre del G77 más China. Fue recibido, por supuesto, con honores militares allá en China. Otra noticia destacada, Padrino López reafirma que no hay contradicciones ni ambigüedad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista y chavista. Javier Milei, esto es en Argentina, dice con una entrevista con Tucker Carlson: soy un defensor de la libertad y de la paz. Los comunistas, los socialistas, los chinos, Putin y Lula no entran allí en esa paz y esa libertad. Lo dijo en esta entrevista. También otra noticia destacada: Javier Milei con Tucker Carlson afirmó que el Papa Francisco está del lado de dictaduras sangrientas. Ha demostrado una gran afinidad con dictaduras como la de Castro y como la de Maduro, lo dijo Javier Milei por todo el medio. Bueno, el País de España dice que la embajadora de Venezuela en Londres facturó 9 millones de dólares a la red de saqueo de PDVSA, Petróleos de Venezuela. Así estamos cerrando, amigos, nuestro programa Hechos y Protagonistas con estas noticias que están en desarrollo. De parte de todo el equipo, conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que está al control master y control de la música, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos estamos despidiendo, deseándoles que disfruten y puedan pasar un excelente fin de semana. Cuídense mucho, los estaremos esperando el próximo lunes, cuando estaremos compartiendo nuevamente los hechos y sus protagonistas, recordándoles que nos pueden escuchar también por nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Nos puede buscar a la hora, al día y al momento que usted quiera escuchar todos nuestros capítulos de todas las noticias. Allí están. Gracias de verdad por su sintonía.